conocer gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá, para hablar con Carlos Garzón, un egresado destacado. Estamos escuchando En la Ciudad de la Furia, pieza compuesta por Gustavo Cerati, para el álbum Doble Vida, publicado en 1988, a propósito del diálogo que tendremos hoy sobre el ordenamiento del territorio y los espacios de vida. Hoy estamos con Carlos Garzón, es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia con Magister en Project Management y Maestría en Planeamiento Urbano de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado proyectos en Colombia, España, Portugal, Argentina y México. Menciones honoríficas en diferentes concursos de arquitectura, de convocatoria nacional e internacional y parte del equipo de Garzón Barbero. Estudio de arquitectura, planificación y proyectos para el desarrollo sostenible. Recientemente reconocido como egresado destacado por la Universidad Nacional de Colombia en la categoría Aporte Significativo al Sector Público. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Tiempo de Egresados.
Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio de la Universidad Nacional.
Para nosotros es un honor tenerlo acá y cuénteme un poco, yo quería discutir con usted un tema que para Colombia es fundamental, que es el tema del territorio. Yo revisando más o menos lo que usted ha hecho en su vida profesional, he encontrado como cuatro grandes temas. Un tema arquitectónico, digamos, relacionado con la construcción, con este tema, digamos, del arte de la arquitectura. Un tema alrededor del turismo, de cómo la arquitectura y el turismo empiezan a crear espacios. Otro tema sobre el paisaje. Y algo que parece estar como alrededor de todo, que es el tema del ordenamiento territorial. ¿Cómo es que un arquitecto termina dando todo ese trayecto?
Pues Diego, sí. La formación pues de arquitecto arranca muy desde la escala de lo pequeño. Y un poco los arquitectos en la historia han tenido que lidiar con ese tema tan complejo que es el cambio de las escalas, ¿sí? De diseñar incluso un objeto a, digamos, proyectar o pensar las dinámicas de un territorio. Y pues este es un tema que realmente ha estado dentro de mi formación profesional en la universidad y también cada vez se volvió una inquietud más arraigada, donde las problemáticas de una escala iban llevando a otra. Y no sé dónde voy a terminar, pero un poco la idea es esta idea de poder lograr la integralidad, poder entender que el territorio tiene diferentes escalas de trabajo que se interrelacionan entre sí y que toda esta complejidad es el reto pues de los arquitectos, creo yo, contemporáneos, de poder entenderla y entender cómo nuestra sociedad se mueve dentro de ella, la cultura, el arte, todas las dinámicas sociales y toda esta energía social que nos rodea.
Claro, es que de alguna manera cualquier intervención arquitectónica, por pequeña que sea dentro del territorio, termina definiendo o termina generando algunos tipos de áreas dentro del territorio y lo termina ordenando. O sea, de alguna forma es inevitable a la hora de hacer arquitectura terminar de alguna forma ordenando el territorio.
Sí, cualquier intervención que se haga sobre el territorio va a generar un impacto. Ahí es donde el arquitecto tiene que entender cuál va a ser ese impacto. Un reto, o por poner un ejemplo, un poco el reto del arquitecto es hacer esa acupuntura sobre el territorio donde pueda activar unas dinámicas favorables a él. independientemente de la escala de trabajo del proyecto. Siempre los arquitectos soñamos en que nuestro edificio, nuestro proyecto, tenga pues una repercusión enorme. Un poco la experiencia lo lleva a uno a ser humilde en ese sentido y entender que pues las intervenciones tienen unos alcances. Un poco el conectar, digamos, esas diferentes escalas de trabajo se convierte también en una línea profesional o una línea de trabajo que resulta pues apasionante, para que esos detonantes, esas posibles reacciones que tienen esas acupunturas urbanas y sobre el territorio puedan trascender, impactar y tener una repercusión y una prolongación en el tiempo.
Aquí también hay como un elemento ahí de sustentabilidad o de la discusión sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, en términos de que veo un poco en lo que hablamos que hay una lógica de buscar que estas intervenciones sean lo más favorables al territorio y que se articulen lo mayor posible. Es decir, no se trata de hacer pues la gran obra majestuosa de arquitectura como se pensaba, yo qué sé, en el siglo XIX, que se trataba de hacer estos grandes edificios y antes, sino tal vez de hacer algo un poco más concreto, pero cuyo impacto sea mucho mayor, si entiendo bien.
Sí, yo creo que estamos en medio de una transformación. Ese antropocentrismo, por decirlo de alguna manera, o de la arquitectura estrella, del star system, yo creo que ya está empezando a reevaluarse. Ya se le está dando valor a lo pequeño y el impacto que puede tener lo pequeño. Eso, digamos que en nuestro quehacer profesional se ha convertido en un reto, porque justamente estamos en un momento, o ya venimos desde un periodo atrás, entrando en una crisis global, y pues poco a poco, desafortunadamente, se ha venido tomando conciencia del tema, y la sostenibilidad se vuelve un elemento casi que determinante a la hora de definir el proyecto o cómo enfocar un territorio. Buscar ese equilibrio entre esa complejidad de partes que conforman ese puzzle, que es el territorio, que además no es un puzzle estático, sino que se mueve a cada momento, se vuelve un reto bastante complejo. Pero es, digamos, la pasión que nos surge a muchos arquitectos de poder darle, digamos, un flujo, una línea a esa energía, para que ella misma se dirija hacia la sostenibilidad, sin perder de vista la posibilidad de que existan hábitats de calidad donde vivir, de que pueda haber entornos competitivos de manera sostenible. Es decir, imbricar ese tipo de cosas de una forma equilibrada, con justicia social.
Bueno, una de las categorías que agrupa un poco esto es la de paisaje. ¿Y cómo termina usted trabajando en el tema del paisaje?
Bueno, pues realmente el tema del paisaje es un tema que vine a conocer durante mi estancia en España, cuando realicé mis estudios de maestría. Creo que ahí cambió mi perspectiva respecto al paisaje. Creo que viéndolo desde ese punto de vista multiescalar, se convierte en un valor agregado. Tal vez eso que en nuestra legislación o nuestra instrumentación de los ejercicios de ordenamiento territorial podría ser ese elemento cohesionador que permita que nuestro ordenamiento territorial no continúe por ese camino de la sectorialidad, de esa visión fragmentada del territorio, sino que tenga esa visión integrada, humana, pero también desde la perspectiva del hombre y el territorio trabajando conjuntamente para crear, digamos, esa obra pues que es lo que se denomina paisaje, que finalmente es eso, no es un hecho pictórico o simplemente estético, sino realmente es la obra conjunta del hombre y la naturaleza, es la que crea los paisajes que conocemos hoy día. Y un poco la búsqueda de ese equilibrio es la búsqueda del arquitecto, o debería ser la búsqueda del arquitecto planificador contemporáneo.
Es que tenemos una, ¿cómo diría eso? Una vuelta del paisaje, diría yo. De alguna forma, en algún momento, el paisaje pasó a un segundo plano, porque precisamente por este antropocentrismo, lo importante era esta gran obra, la obra, y lo que estaba alrededor desaparecía. Y el paisaje ha vuelto a tomar relevancia en los nuevos contextos urbanos, en las urgencias urbanas y rurales, por supuesto. Entonces el paisaje como que ha vuelto a tomar fuerza. Y parece que es una lucha cotidiana entre el paisaje y la gran arquitectura. ¿Cómo se vive eso dentro del medio de la arquitectura, esa discusión que está ahí latente?
Sí, yo creo que ahí está el meollo del asunto, el punto, digamos, donde ahora podría radicar el espíritu de los lugares, o el espíritu de las ciudades, o el espíritu de los territorios, en la manera en que el paisaje se convierte en una, digamos, en un objetivo que permita contribuir a que los proyectos adquieran esa, digamos, ese valor diferencial que los haga sostenibles, que cualifique las ciudades o las recualifique, que permita hacer entornos más humanos y más humanos, pero también más conscientes de la naturaleza y los servicios que ella nos puede brindar si trabajamos de una forma conjunta.
Pero y a la hora de estar trabajando en la cotidianidad, imagino que dentro del gremio se encontrará con muchos arquitectos, y la pregunta es, ¿se presenta esta discusión cuando se sientan a pensar un proyecto, o cuando están compitiendo por presentar un proyecto? ¿Esta discusión se vive en el ejercicio profesional también?
Sí, cada vez más. Es un tema que cada vez más está implícito en cada tema, y diría que no solo en los temas del arquitecto. O sea, ya trascienden, digamos, la sociedad. El tema del paisaje ya se vuelve una discusión colectiva, y me ha tocado vivirla en carne propia, incluso un tema de debate político.
Claro.
Dentro de esa exploración que te hablaba al comienzo, de explorar escalas, formas, territorios, hay una nueva que podría llamarla la arquitectura de las políticas públicas, en el sentido que muchas de esas políticas, o muchos de los vacíos que tenemos a nivel de política pública en temas de ordenamiento territorial, derivan en temas de paisaje. Y hablo más concretamente del territorio, pues, donde me he movido en los últimos 10 años, que es la región del Eje Cafetero, ¿sí?, donde fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el paisaje cultural cafetero. Pues allí ha sido muy interesante el tema, porque de pasar a un escepticismo y un pragmatismo muy propio de, digamos, de esa cultura agrícola, empieza a impregnarse tanto el turismo como la actividad económica del tema de los paisajes culturales, y a entender que allí puede haber oportunidades no solo a nivel de mejorar la sostenibilidad del territorio, sino a nivel económico, de valor diferencial, de valores agregados al turismo, de valores agregados a los productos que allí se cultivan. Entonces, la verdad es que he estado inmerso en debates a nivel de control político muy interesantes, y a nivel académico también, que realmente creo que han movido la forma de pensar de una región, y en este momento estamos en eso, como en un cambio de paradigma respecto a lo que es el territorio.
Es que eso es lo que más me llama la atención, precisamente. Ese cambio de paradigma es lo que podríamos llamar el resurgimiento de la categoría de paisaje. Y hay una cosa que me parece que es fundamental, y es el asunto de que es móvil, de que es una cosa que se está moviendo y que precisamente produce su valor, o tiene su valía precisamente en su articulación con el movimiento propio de la sociedad, que es algo que tal vez no se veía antes. El paisaje se veía como una cosa estática, casi siempre capturado en una foto, y no necesariamente en estas dinámicas sociales y económicas que pueden dar precisamente esas nuevas vidas o esas nuevas opciones a las regiones. Es que creo que ahí es donde está realmente el cambio conceptual de lo que significa el paisaje.
Claro, ese es un tema muy interesante. El territorio es dinámico, la sociedad es dinámica, y el paisaje también lo es. El tema es qué debe prevalecer sobre qué. Allí aparece un concepto que últimamente me mueve y que quizás es el que debe empezar a motivar muchos debates, y es el concepto del interés general. O sea, ¿qué es el interés general? Habiendo tantos intereses y tantas perspectivas en un territorio, poder definir aquello que en la misma ley del ordenamiento territorial se menciona dentro de los principios, que debe prevalecer el interés general sobre el particular, dentro de los tres principios, junto con otros como son la función social de la propiedad y un reparto equilibrado de las cargas y los beneficios en el territorio, ¿sí? Entonces surge la necesidad de repensar y reevaluar esos conceptos que parecía que quedaban allá
lejos,
lejos y que se daban por hecho, por entender en un territorio donde hay una puja entre muchos intereses, muchos anhelos, muchos sueños, ¿qué es el interés general o cómo se construye el interés general?
Claro, es que además es una pugna política dentro del territorio. También hay unos rasgos, digamos, propios de la confrontación de intereses que también se expresan en el territorio y que es natural además que lo hagan. Y seguramente allí uno de los instrumentos más importantes que ha construido Colombia es la figura del ordenamiento territorial, que es algo en lo que también ha estado trabajando. Y sobre esa discusión, precisamente sobre cómo se construye el interés general, está en el centro cómo utilizamos el ordenamiento territorial en Colombia. Y es ahí donde me surgen las dudas. ¿Cómo puede uno empezar a construir un interés general que empiece a expresarse en esa forma como se ordena el territorio? ¿Cómo hace uno eso?
Exacto. Me parece muy interesante ese planteamiento. De hecho, muchos de mis maestros hablaban de que el territorio o incluso el mismo paisaje era la expresión física de la buena salud del territorio, entendiendo el territorio como ese contexto entre lo natural y el hombre. Entonces, de allí que hay que, pues, se podrían construir muchos indicadores a partir de lo físico, pero también hay un reto grandísimo respecto a cómo esos instrumentos de ordenamiento territorial no se quedan simplemente en aspectos técnicos, sino que detrás de esto hay toda una estructura donde realmente se soporta en cuestiones de participación ciudadana, de reconocimiento del territorio, de construcción colectiva. Allí hay todo un vacío y un reto a elaborar de cómo simultáneamente o previo al ordenamiento territorial se pueden construir estos, a partir pues de instrumentos innovadores, formas de participación que permitan que se sienten las bases para que el ordenamiento realmente refleje ese anhelo colectivo, perdure en el tiempo, no sea, digamos, fruto de manipulación o de justamente de intereses particulares que puedan tener más influencia y poder modificar sus resultados, sino que tenga esa capacidad de expresar esos anhelos colectivos.
Bueno, ahí hay un poco un vacío complejo dentro de nuestra legislación, incluso dentro de la propia acción del Estado, de cómo se utiliza este instrumento, que sin duda es uno de los más poderosos que tienen los municipios. Y usted ha tenido la oportunidad de trabajar en la construcción precisamente del ordenamiento territorial en Ibagué, en el Quindío, en distintos lugares. Incluso en Planeación Nacional también estuvo ayudando a diseñar esta herramienta, cómo se acota un poco mejor. Y yo quería preguntarle cómo se vive eso en el territorio, cómo se vive eso allá con la gente, cómo es tratar de construir estos planes precisamente cuando se encuentra uno con otras formas de ver la realidad, con la propia ruralidad y este tipo de tensiones que están permanentemente sobre el territorio.
Claro. Pues yo creo que ya se ha hecho en muchos espacios, pero realmente el territorio está lleno de fronteras invisibles, sí, de barreras. Y allí es donde radican esas dificultades, ese fraccionamiento invisible es el que habría que entrar a romper y permitir unas relaciones más permeables entre los actores para que realmente se cree ese diálogo. Un diálogo permanente, un diálogo con sentido, un diálogo que tenga memoria, o sea, el que, por ejemplo, la academia podría aportar mucho. Ese, por ejemplo, es uno de mis anhelos con la Universidad Nacional, poder construir esta red y este instrumento. De tal manera que no se quede, digamos, como un saludo a la bandera o como un lamento que se pierde, digamos, en el espacio, sino que realmente es un proceso que a través de un laboratorio de la ciudad, el territorio y el paisaje pueda construir los elementos claves para que estos actores primero puedan dialogar sobre el territorio, puedan establecerse marcos de acuerdos entre ellos, que esos marcos o esos acuerdos puedan derivar en instrumentos, en políticas.
¿Qué tan fácil es eso? ¿Qué tan fácil es lograr que estos acuerdos de la población realmente se expresen luego en las acciones humanas sobre el territorio?
Es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Y allí es donde está el reto. O sea, podemos tener miles de instrumentos normativos, de planes, de leyes, pero si no logramos esa cohesión, si no logramos permear esas barreras invisibles y construir un diálogo permanente y que la universidad, o sea, la academia, la institucionalidad, los sectores económicos, la sociedad civil estén interactuando o se creen esos espacios que generalmente o la misma ciudad, el mismo urbanismo, el mismo territorio los debería propiciar, pues va a ser muy difícil que esas políticas se lleguen a concretar de una manera eficaz y claro, tengan un efecto.
Escuchándolo me parece pensar en la misma reflexión que tiene el tema de la Constitución en su ordenamiento territorial, es decir, descentralizamos el país en la Constitución, creamos una norma que daba un gran poder a los municipios y al final en la realidad nunca se tradujo este instrumento y esta norma quedó ahí, pero la realidad de la acción cotidiana siguió en su centralismo, en su lógica, en su propia inercia. Y empezar a romper tal vez esas prácticas, que también implica, supongo yo, empezar a deconstruir también el territorio ya construido para recrear uno nuevo o una variante del que tenemos, es donde veo que es un reto, además que es un reto constante, o sea, y no es solamente en el tema, digamos, del ordenamiento territorial, sino precisamente en la forma como estamos construyendo nuestros modos de vida. Parece.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Estamos como en esa transición de ruptura del centralismo, de todas formas sigue habiendo ese apego atávico a esas estructuras políticas, gamonalistas o de cualquier tipo, que hace que sea difícil de romper. Pero un poco el reto, pues ahora es justamente, de pronto, el pretexto es que ciertos planes, ciertos instrumentos que estamos creando, den pie para ese diálogo regional, ¿sí?, a diferentes escalas.
Y además que seguramente esos instrumentos terminan empoderando el diálogo regional. Un poco de los problemas es que la gente no se siente empoderada para tomar decisiones sobre su propio territorio, sino que lo siente como algo que está lejos.
Correcto.
Tal vez al darle la herramienta que le permita organizar su propio territorio, se apropie de él y empiece a tomar esa realidad como propia,
claro,
supongo.
Claro, esos instrumentos que pues muchas veces han sido demasiado técnicos y no sé si intencionalmente se han hecho complejos para que no estén al alcance de digamos, del común de la gente. Tienen que bajar, tienen que volverse de pronto elementos que propongan un norte a ese diálogo, que no sea un diálogo de sordos o de ruidos, sino que realmente contribuyan a enfocar ese debate colectivo hacia unos temas concretos, que a su vez esos instrumentos se pueden retroalimentar de ese diálogo y ajustarse, evolucionar, porque no necesariamente estos planes o estos instrumentos de ordenamiento territorial, municipal, departamental o regional tienen la verdad absoluta. Sin embargo, en la capacidad que se tenga de que fomenten o abran espacios a ese diálogo, pero se retroalimenten de este para ellos concretarse, seguramente va a haber esos pequeños detonantes más efectivos que sumados van a poder ir generando un cambio progresivo en el territorio. O sea, en ese sentido, pues hay muchos obstáculos también por superar.
Pero bueno, en eso también consiste la tarea, ¿no?
Claro, exacto. Ahí también uno piensa que somos un granito en medio de la construcción que tenemos que realizar.
Claro, bueno. Carlos. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que seguir esta discusión, esta conversación seguramente más adelante, pero no quería dejarlo ir sin que me diera un detalle, una respuesta muy rápida en un minuto. ¿Qué significó para usted la Universidad Nacional? ¿Qué le dejó? ¿Lo hizo un arquitecto diferente o igual a todos los demás? ¿Qué significa esta universidad para usted?
Pues la Universidad Nacional para mí es como la mamá. Es lo mejor del mundo, porque uno no puede comparar con... solo se tiene una. Y pues la verdad yo sí me siento muy muy orgulloso de la universidad. Yo estoy muy agradecido con la vida porque por voluntad o casualidad haya terminado aquí. Me ha dado una perspectiva de la vida que pienso que hubiera sido más compleja tenerla en otros espacios. La Universidad Nacional tiene, digamos, esa alma que no he conocido en otras universidades donde estudié, y eso de alguna forma hace que valga la pena haber pasado por aquí. Y quisiera seguir teniendo vínculos con la universidad, quisiera hacer muchos proyectos con la universidad.
Bueno, por lo menos estos micrófonos siempre estarán abiertos, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Diego.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado, los acompañó en la producción Gustavo Cantillo y en la realización Diego Suárez. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida en particular. Aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.